Rosarios, pues me parece que es una oración como muy, muy propia de la iglesia nuestra, muy propia de la iglesia, sobre todo de España. Además, poco lo inventó un español, hombre, aunque solamente sea por eso, ya merece la pena tenerle cariño, ¿no? Pero, o sea, no, yo no he pensado tanto en hacer una cuestión histórica, porque es verdad que creo que eso en Wikipedia lo podéis mirar vosotros, que tampoco hace falta que diga yo nada de Santo Domingo ni nada. Pero que es una forma, me parece una oración bonita, ¿no? Que tiene como un poco de mala fama. Pero no de mala fama por nada en particular, sino porque es verdad o sea, yo creo que se desprecia un poco la forma, ¿no? O sea, lo que cuesta entrar es un poco en la forma del rosario. O sea, no tanto en el rosario sí, que luego te pones y parece que. Pero parece que el empezar cuesta, ¿no? Bueno, pues. Para comprender un poco, vamos a leer lo que dice Juan Pablo II, ¿vale? Leo y lo vamos comentando un poco así a Santo Mata. Para la exigente pero extraordinaria, rica tarea de contemplar el rostro de Cristo juntamente con María, ¿hay un instrumento mejor que la oración del rosario? Con todo debemos redescubrir la profundidad mística que entraña esta oración sencilla, tan querida para la tradición popular. En efecto, esta plegaria mariana se estructura sobre todo la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Al repetir la invocación Ave María, podemos profundizar en los acontecimientos esenciales de la misión del Hijo de Dios en la tierra, que nos han transmitido en el Evangelio y la tradición. Para que esta síntesis del Evangelio sea más completa y ofrezca mayor inspiración, en la carta Rosarium Virginis Mariae he propuesto añadir otros cinco misterios a los actualmente contemplados, y los he llamado misterios de luz. Comprenden la vida pública del Salvador, desde el bautismo en el Jordán hasta el inicio de la Pasión. Esta sugerencia tiene como finalidad ampliar el horizonte del rosario para que quien lo reza con devoción y no mecánicamente pueda penetrar aún más en el fondo, en el contenido, más a fondo, perdón, en el contenido de la buena nueva y conformar cada vez más su vida a la de Cristo. Bueno, me parece que el principio y el final dan un poco como el tono de la cuestión, ¿no? Cuando me propuso Quique la cuestión del título, me parece que, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaste? Que lo llamaste muy bien. A ver dónde lo tengo yo. A ver, lo tengo aquí, espera a ver. El rosario, una oración contemplativa. Y me pareció una definición extraordinaria. Primero porque hay que entender qué es la contemplación. O sea, la contemplación es una cosa muy sencilla. O sea, las potencias del alma, que eso, bueno, vamos a entrar un poco aquí, ¿no? El alma tiene potencias, es decir, igual que hay potencias físicas, como son la fuerza, la resistencia, la velocidad, todo esto son potencias físicas, ¿no? Esas son las olimpiadas. El alma también tiene potencias, es decir, potencia significa capacidades, ¿no? ¿Y cuáles son las capacidades del alma? El entendimiento, la voluntad, la memoria, la imaginación, todas estas cosas son potencias del alma, es decir, cosas que yo tengo capacidad de hacer, no físicamente, porque la voluntad no es algo físico, sino algo del alma, ¿no? El entendimiento es una capacidad que tiene el alma, no lo tengo físicamente, sino que lo tiene una capacidad intelectual, ¿no? Entonces, en la contemplación se pone en juego una potencia del alma que parece que está olvidada, que es la imaginación. O sea, esto es una cuestión muy de San Ignacio. Cuando San Ignacio propone los ejercicios espirituales, él a las meditaciones no las llama sin más meditaciones, sino le llama contemplaciones. Contemplaciones de los misterios de la vida de Cristo. Bueno, los ejercicios es una cosa muy complicada, pero vamos, muy complicada porque tiene como muchas partes, no es una cosa difícil. Sino que tiene unas partes que son meditaciones propiamente de cuestiones, de algunas cuestiones en particular, y otras que son contemplaciones. ¿Y a qué le llama San Ignacio contemplar? Ah, pues que uno se representa en la cabeza y en el corazón lo que allí está sucediendo. Dice San Ignacio, y de la contemplación de las cosas uno saca fruto. Esto, nosotros no estamos muy acostumbrados quizá a esto, porque tenemos otra forma de vivir. Pero el dejarse empapar por las cosas a uno le cambia. Esto va a ser un comentario un poco pedante, pero no pasa nada. Yo me acuerdo la primera vez que fui yo al Teatro Real, estaba sentado con una señora al lado que yo no conocía absolutamente de nada, pero con los curas se habla sin conocerles, y esto es una cosa muy buena. Y la señora, cuando terminó así, cuando en el entreacto, me mira y me dice: Padre, verdaderamente la belleza nos hace ser mejores. Más allá de una cuestión así un poco pedantilla, a mí aquella frase me dejó mucho que pensar, ¿eh? Porque es verdad que yo dije, es que es cierto. O sea, es que al final uno de lo que se empapa, al final va viviendo. Si uno vive en la fealdad, inmediatamente uno acaba viviendo en la fealdad. Y si uno vive en la belleza, a uno le tira la belleza, ¿no? Es decir, uno, de lo que se come se cría, se ha dicho toda la vida. Pues esto es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, de lo que uno se va empapando es lo que uno va viviendo. La contemplación es eso. Es decir, lo que yo voy viendo me va haciendo, ¿no? Si yo estoy viendo que pegan a todo el mundo siempre, yo me convierto en una persona violenta. Si yo veo que a las personas te las trata con cariño, yo me convierto en una persona caritativa. La contemplación es mucho más importante de lo que parece. O sea, lo que yo veo, en el fondo, va conformando mi ser. Entonces, la contemplación, es decir, lo que yo contemplo, es importante. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿y qué contemplo? ¿No? O sea, ¿qué recibe mis potencias del alma que están recibiendo? ¿No? O sea, ¿de dónde saco yo lo que meto en el corazón? Porque eso es lo que luego está todo el día dando vueltas, ¿no? Entonces, el rosario se propone como una oración de contemplación muy sencilla. A través de misterios de la vida de Cristo, ordenaos pues en gozosos, gloriosos, dolorosos, luminosos, es decir, misterios de la vida de Cristo, momentos de la vida de Cristo, yo dedico un tiempo relativamente pequeño a contemplar lo que ya está sucediendo. Entonces, el rosario requiere de cierta atención. Y para ayudar a esa atención se utiliza el Ave María. El Ave María, más allá de que parezca que distrae, es todo lo contrario. A mí estar diciendo algo me ayuda a centrar la atención. Incluso aunque parezca que no es así. Es así. Cuando yo estoy pensando en lo que tengo que decir, inmediatamente parece como que se pusiera un eje de gravedad en el pensamiento. Si uno lo sabe vivir bien, ¿eh? Si no, no. Pero si uno es consciente de esto, inmediatamente como que adquiere una gravedad especial lo que yo estoy pensando. ¿Por qué lo estoy diciendo? Entonces, el Ave María a mí me ayuda a mantener una atención fija en algo. Para eso está el Ave María. Esto forma parte de una tradición muy antigua que se llamaba en la Iglesia de Oriente el hesicasmo, con H. Hesicasmo, ¿no? Es decir, ¿y qué era el hesicasmo? Pues era una cosa que le llamaban la oración de Jesús, le llamaban ellos, ¿no? Y le siguen llamando, ¿no? Y es coger una fórmula muy chiquitita y repetirla hasta la saciedad. Esto nosotros no lo entendemos, pero por una razón muy sencilla. Yo esto el otro día se lo decía a la señora de la parroquia. Yo le decía, desde que se ha dejado de trillar, ya no se sabe rezar. Me miraba la señora así un poco, diciendo, bueno, como este está loco, nos esperamos cualquier cosa, porque la gente ya... Pero cada vez estoy más convencido, ¿no? O sea, yo lo pensaba el otro día, digo, efectivamente es que la forma de comprender el mundo ha cambiado mucho. Digo, porque desde que uno sembraba el trigo hasta que comía pan, pasaba un año y un montón de esfuerzo. Porque uno sembraba, porque uno tenía que escardar la tierra, porque luego uno iba a segar con gavilla y con la hoz, y ataba la gavilla y lo echaba al carro, y luego cogía el carro y lo llevaba a la era y lo trillaba, y lo aventaba, y lo guardaban en el granero, y lo llevaban al molino, y todo eso era dar vueltas sobre el mismo trigo, ¿eh? O sea, todo el trabajo era sobre el mismo trigo. Nosotros eso no lo entendemos hoy. En cada momento necesitamos estar en una cosa distinta. Ahora estoy con esto, pero ya me he aburrido y tengo que cambiar al otro, y luego al otro, y luego al otro. Antes eso decía, hijo, si tú quieres comer pan, tienes que dar mucha vuelta al trigo. O sea, al mismo trigo tienes que estar continuamente vuelto sobre ello. Para sacar algo de aquí, tienes que estar dando vueltas a lo mismo. Nosotros eso no lo entendemos hoy. Nosotros continuamente necesitamos una novedad. Por eso no entendemos la oración de contemplación. Porque la oración de contemplación es como el trigo. Si quieres sacar harina de allí, hay que darle muchas vueltas al trigo. Hay que sembrarlo, hay que dejarlo crecer, hay que cortarlo, hay que trillarlo, hay que aventarlo, hay que molerlo. Es decir, hay que darle muchas vueltas al trigo para que el trigo dé su fruto, ¿no? Para que el trigo dé la consecuencia por lo que uno lo ha sembrado, ¿no? A la oración le pasa un poco igual. Muchas veces, bienvenida. No, por Dios, ni mucho menos. Adelante, adelante. O sea, estamos hablando del trigo. Tampoco... ¿No? Entonces, estamos hablando sobre cómo la oración es volver sobre lo mismo para sacar fruto, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Es decir, nosotros, en la forma de vida que tenemos hoy, nos cuesta entender la repetición de actos como algo deseable. Porque lo consideramos un aburrimiento. Decimos, no, yo necesito cambiar. Necesito cambiar de todo, porque en cuanto me aburren las circunstancias, tengo que cambiarlas. Eso antes era impensable. Antes era impensable. Entonces, el rosario es un poco como trillar. O sea, es vuelta la burra al trigo. Pero es que eso no es malo. Que eso es bueno. Que eso es necesario. Pero como en el trabajo. Es decir, el trabajo en el fondo es eso, ¿no? Es decir, Es que hago siempre lo mismo, pero de hacer siempre lo mismo saco fruto, ¿no? Entonces, de alguna manera es una oración que nos pone en una humildad. De decir, es que para sacar fruto de algo, yo necesito trabajar sobre lo mismo. O sea, porque no tengo una inteligencia angélica. O sea, yo no llego a los sitios y digo, ah, ya lo he entendido todo, ala, me voy. No, yo para aprobar una asignatura tengo que darle vueltas a las hojas por todos los cantos. Y tengo que subrayarlo, y tengo que hacer un resumen, y tengo que aprendérmelo, y tengo que olvidarme, y tengo que volver a aprendérmelo. Es decir, para sacar un mínimo de sabiduría, tengo que darle muchas vueltas a las cosas. Entonces, nos pone en nuestro sitio un poco el rosario de decir, oye, es que para sacar jugo de algo hay que pasarle muchas prensas a la aceituna para que suelte el aceite. No es coger la aceituna, echarla en el carro y ya tengo la botella, sino que estoy yo como muy agrícola hoy, ¿eh? Pero es verdad que... Es que estamos, yo estoy ya, como estamos en octubre, yo estoy en la siembra ya, ¿no? Es decir, pero en el fondo es esto, ¿no? Es que me parece que el campo es como un... Es una escuela de vida el campo, ¿eh? Es que es verdad que es una escuela de vida. Quizá nosotros no tenemos ya la conciencia, pero, o sea, yo lo tengo como muy cercano, ¿no? Entonces, me parece que nos ayuda a comprender, ¿no? O sea, nos ayuda a comprender la oración, nos ayuda a comprender el rosario, nos ayuda un poco a comprender todo. Entonces, la contemplación es esto, ¿no? Es sacar ese jugo. ¿Y cómo se saca ese jugo? Así, ¿no? Entonces, seguimos un poco a San Juan Pablo II, ¿no? Para la exigente, ya hemos visto que exigente es, pero extraordinariamente rica tarea de contemplar el rostro de Cristo juntamente con María, hay un instrumento mejor que la oración del rosario. Es decir, es que la contemplación es exigente. Es que la oración es exigente. Claro que es exigente. Es que todo lo que vale la pena en la vida cuesta. Ah, esto, otra frase un poco pedantilla, pero también es muy bonita, ¿eh? Beethoven, no el perro, sino el compositor, escribe una carta a una amada que tenía él, así de... que nadie sabe, bueno, no sé cómo se llamaría, ¿no? Señora. Y escribe una frase que me parece preciosa. Dice, el amor lo pide todo y lo pide con toda la razón. Ese es el punto. O sea, la oración es exigente, pero porque todo lo que merece la pena en la vida es exigente. O sea, si uno pretende hacer algo que merezca la pena en la vida sin gastar nada de él, está condenado a no hacer nada. O sea, si el grano de trigo no quiere morir, no puede dar fruto. Esto lo dice Jesús en el Evangelio. Es decir, si uno quiere dar fruto en su vida, si uno quiere que su vida tenga posé, tiene que morir, tiene que entregar, ¿no? Esto es un poco la cuestión, es decir, es que la contemplación requiere una exigencia, claro que requiere una exigencia. ¿Es que la oración requiere una exigencia? Naturalmente que sí. Y esa exigencia pasa por la muerte a mí mismo, ¿eh? Que esto es algo de lo que muy pocas veces se oye hablar, pero es que es necesario. O sea, es que yo, para entender y para poder amar, tengo que morir a mis propios criterios y tengo que morir a mí mismo. Para entender algo, tengo que morir a mis propios criterios. Uno a que va al colegio, a morir a sus propios criterios y a nacer a los criterios de la verdad, ¿no? O a la universidad. Claro, esto es muy típico, ¿no? Cuando, sobre todo en las cuestiones de filosofía, ¿no? Cuando los chiquillos dicen, no, hombre, pero es que a mí no me interesa saber lo que pensaban otros, a mí me interesa saber lo que pienso yo. Mira, hijo, lo que piensas tú no le interesa a nadie. Primero porque no sabes pensar. O sea, muere a tus propios criterios, ten criterios buenos y eso te permitirá llegar mucho más lejos, ¿no? O sea, muere a tus propios criterios. Lo que tú sabes todavía no es nada. Cuando sepas algo, entonces sí. O sea, pero ir al colegio implica una disciplina para morir a mis propios criterios y nacer a criterios de verdad, a criterios de ciencia, a criterios de literatura, a criterios de tal y tal. Es decir, necesito morir a mis propios criterios, a una sabiduría aparente, para crecer una sabiduría verdadera. En el amor, igual. Necesito morir a mí mismo. Claro, si yo no me doy cuenta de que estoy como pivotando sobre mí mismo continuamente y que yo soy el centro de gravedad de mi propia vida, estoy incapacitado para amar, porque no me puedo entregar. Entonces, todo esto me tiene que ayudar a darme cuenta de que no soy yo el centro de mi vida, sino que es otro. Si otra persona no es el centro de mi vida, no podré amar. No sé si me explico, esto es el matrimonio, ¿no? O sea, yo me entrego a ti. ¿Eso qué significa? Yo me entrego a ti, ¿qué significa? Que ya no soy yo para mí. O sea, que yo ya no soy el centro de mi propia vida, que yo no soy el criterio de mi comodidad, que yo ya no soy el que se preocupa por mí mismo, que es que eso te lo estoy entregando a ti. Que yo ya no me quiero preocupar más de mí, sino que quiero que seas tú y que tú te preocupes de mí. O sea, yo me entrego a ti y prometo amarte y respetarte y serte fiel y tal y tal y tal. ¿No? Es decir, ¿eso qué es? Eso es romper la gravedad de mi propia vida respecto de mis propios criterios, de mi propio gusto, de mi propia... Y si uno no vive así, es imposible que crezca el amor, imposible que nazca, imposible que crezca, imposible que sobreviva. Claro. Hay muchos matrimonios que nacen muertos, tal cual os lo digo. ¿Por qué? Porque esto no lo han entendido. O sea, yo muchas veces a los novios a veces se lo digo, ¿no? Digo, vosotros el día de la boda vais a firmar un contrato de expropiación. O sea, a ti te expropian de tu propia vida y se la entregas a otra persona. ¿Tú estás dispuesto a eso? Es que esto es muy fuerte, ¿no? Pero es que si no, no funciona el asunto. O sea, si no, ya está desequilibrada la balanza, ya está rota. Entonces, hay que romper ese equilibrio de naturaleza caída que tenemos, ¿no? Es decir, yo y yo. Entonces, a eso que es necesario de todo punto, también me ayuda el rosario. Sí. ¿Por qué? Porque me hace entender que de una forma súper sencilla, muy, vamos a decir monótona, no me gusta utilizar esta palabra, pero monótona, sí, ¿por qué no? O sea, que no tiene cambios imprevisibles, porque el rosario no tiene cambios imprevisibles, es decir, no es precisamente un deporte de riesgo, ¿no? Uno saca una contemplación, es decir, uno entra en una relación. O sea, me parece que es un poco escuela de vida, que a partir de lo ordinario, de lo pequeño, de lo insulso, ¿eh?, de lo que no es una cosa de, bueno, de ponerse los pelos de punta, ¿no?, uno llega a una profundidad que de susto en susto no llegaría. O sea, para vivir hace falta método, para rezar también. O sea, uno no puede vivir simplemente por lo que le surge, porque entonces no haría nunca nada, ¿no? Si uno vive de lo que le surge, pues un día va a trabajar y otro no, y le acaban echando. Si uno vive de lo que le surge, un día se come a todo el mundo a besos y otro día, como está enfadado, pues a palos y se queda solo. Si uno vive de lo que le surge, un día se pone a estudiar porque le interesa y lo que no le interesa no, y no aprueba la carrera o la asignatura o lo que sea. Es decir, si uno no tiene método en la vida, es decir, si uno no se pone y dice, oye, mira, yo a veces tendré días mejores y días peores, pero yo tengo que tener un criterio de razonabilidad en mi vida, que tengo que saber lo que tengo que hacer por lo que es bueno, por lo que es verdadero, por lo que es justo, no por lo que me surja, ¿no? Entonces, uno pone un método y eso le permite vivir. En la oración pasa exactamente igual. Es decir, necesito un método que me ayude a ir poco a poco acercándome al Señor. Y ese método no es de brote en brote, que es un poco lo que la gente dice, ¿no? Es que no me brota, si es que no te tiene que brotar nada. O sea, si aquí no se trata de que te brote nada, es una cosa mucho más sencilla. Es decir al Señor, pues mira, Señor, yo estoy aquí y te quiero ver. Y voy a intentar verte a través de la contemplación de una cosa tan sencilla como es repetir Ave Marías contemplando un misterio de tu vida. Es decir, el Ave María me ayuda a centrar mi atención en un punto. Esto es un poco la cuestión, ¿no? Y entonces termina San Juan Pablo II diciendo, bueno, para quien reza con devoción y no mecánicamente, claro, naturalmente el método no es absoluto, el método no puede ser absoluto, el método hay que colmarlo de sentido, si no, no vale para nada. O sea, si yo me digo, bueno, yo voy a estudiar y tengo que estudiar 4 horas, luego 4 horas con el libro cerrado, eso es método, sí, si yo estoy cumpliendo, estoy delante de un libro y sentado, claro, pero está vacío de contenido, o sea, el método no se puede absolutizar, hay que llenarlo de contenido, naturalmente, ¿no? Entonces, dice, y no mecánicamente, pueda entrar aún más a fondo en el contenido de la buena nueva y aquí está la consecuencia de la oración, dice, conformar cada vez más su vida con la de Cristo. ¿Para qué está la contemplación? ¿Os acordáis de lo que decía antes? Al final uno, de lo que vive rodeado, acaba convirtiéndose en ello. Cuando uno vive en un mundo de bondad, acaba siendo bueno, o por lo menos intentándolo. Pero cuando uno vive en un mundo de maldad, acaba siendo malo, o por lo menos disculpándolo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy acostumbrado a contemplar, a ver el rostro de Jesús, a mirar sus misterios, los misterios de su vida, y tal igual, mi corazón se acaba pareciendo al suyo. O sea, esto es de lo que se trata. La oración al final es esto. O sea, la oración al final, ¿para qué está? Pues para que mi corazón se acabe pareciendo al corazón de Jesús. Para que mi mirada acabe viendo como la suya, para que mis acciones sean como la suya, para que mi amor sea como el suyo. Para eso rezo. O sea, yo me pongo delante de la presencia de Dios y miro su vida, miro su mirada, miro su amor, para que lo mío se va pareciendo a ello. O sea, esto es una cosa muy connatural. Esto es como cuando uno enciende un fuego y pone un hierro. El hierro y el fuego no son materiales iguales, son diametralmente opuestos. Pero el hierro adquiere propiedades que no le son propias. Adquiere luz y adquiere calor. El hierro de suyo es frío y oscuro. Pero encima del fuego adquiere luz y adquiere calor. Eso me pasa a mí en la oración. Cuando yo me pongo encima del fuego, adquiero cosas que no me son propias. Adquiero virtudes que humanamente no me serían propias. Cuando uno ve la vida de los santos, dice, Dios mío, pero esta gente, ¿cómo podía vivir así? O sea, ¿cómo podía hacer esta gente esto? Esto es inhumano. O sea, ¿cómo pudieron perdonar así? Cuando leo la vida de los mártires, Dios mío, es que es una cosa escalofriante de verdad, ¿eh? O sea, yo soy delegado de la causa de los santos. Yo veo muchas vidas de mártires y veo muchas cuestiones. Y digo, pero esta gente, ¿cómo es posible que vivieran esto? Esto es imposible, efectivamente. Para nosotros es imposible. Pero es que no eran cosas suyas, eran cosas de Dios. O sea, yo hace 2 días celebramos los mártires de Canadá. Los mártires de Canadá, los indios de allí de Canadá, hicieron pero todo lo malo que se podía hacer. O sea, les cortaron todos los dedos para que no pudieran celebrar la misa. Les quitaron la piel a tiras. Los quemaron vivos y mientras los quemaban, los mártires les decían: no os guardamos ningún rencor, rezamos para que un día podamos celebrar la fe con vosotros. Me cago en la leche, pero ¿eso quién lo puede decir? O sea, eso humana, si a nosotros nos miran mal y ya juramos odio eterno por generaciones. Es decir, ¿eso quién lo hace? Solamente el que se ha forjado en el amor de Dios. O sea, el que ha estado tanto tiempo encima del fuego del amor de Dios es capaz de tener ese amor hacia los demás. El que ha sido perdonado por Dios tanto es capaz de perdonar a los demás. Ahora, el que no, pues que ni lo espere. Es decir, por eso, todo se juega en la contemplación. Y estoy haciendo mucho hincapié aquí porque me parece que es el punto. O sea, el rosario es un método de contemplación, no es el único, ni mucho menos, ¿no? O sea, ¿esto se puede ir a hacer a la capilla? Por supuesto. O en casa, ¿no? Uno lee un pasaje del Evangelio. Esto yo lo recomiendo mucho, ¿no? Y uno lee aquello. Y cierra la escritura, y cierra los ojitos, y empieza a mirar lo que ha leído. ¿Cómo va vestido Jesús? ¿Cómo está el día? ¿Soleado, nublado, lo que sea? ¿Cómo mira Jesús a la gente? ¿Cómo les habla? ¿Cómo les toca? ¿Y la gente cómo le mira? ¿Y yo qué estoy sintiendo en todo esto, ¿no? Eso es contemplar, o sea, recrear la situación. Y alguno dirá, pero bueno, ¿y esta tontería es hacer oración? Sí, eso lo enseña San Ignacio de Loyola, no lo enseño yo, ¿eh? O sea, eso es hacer una contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Y cuando uno mira cómo Jesús ha mirado a alguien, o me ha mirado incluso a mí, porque me meto yo ahí como un personajillo de la situación, y cuando yo he entrado en la cueva de Belén y he visto a María y a José y al burro y a todo el mundo, y he estado en la cruz y he estado en la boda de Caná y he visto cómo Jesús trata, cómo Jesús mira, cómo Jesús perdona, cómo Jesús cura, entonces digo, Señor, yo es que quiero vivir así. Yo quiero mirar como tú me has mirado. Pero uno es capaz de transformar su vida una vez que el Señor ha transformado la suya. Es decir, uno es capaz de transformar las circunstancias una vez que uno ha sido transformado previamente. O sea, la santidad no es un esfuerzo personal mío. No es que yo diga, bueno, a partir de hoy he decidido que voy a ser santo. Y se acabó. Y no se hable más. No, eso no vale para nada. Si yo no me he dejado mirar por Jesús, es decir, si yo no me he puesto a contemplar el rostro del Señor, es imposible que mi mirada sea como la de Jesús. Si yo no me he puesto encima del fuego, ¿cómo voy a tener calor? Imposible. Entonces, me parece que esto nos jugamos mucho en la contemplación, ¿no? ¿La contemplación es exigente? Mucho, mucho. Pero es que todo lo que merece la pena es exigente, ¿no? Continuamos con Benedicto XVI. Hoy, dice, en rezar en el Rosario Santa María la Mayor, bueno, la de Roma, claro, Benedicto XVI ahí con todo el mundo el 1 de mayo, y dice: hoy juntos confirmamos que el Rosario no es una práctica piadosa del pasado, como oración de otros tiempos en los que se podría pensar con nostalgia. Al contrario, el Rosario está experimentando una nueva primavera. No cabe duda que este es uno de los signos más elocuentes del amor que las generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su Madre María. En el mundo actual tan dispersivo, esta oración ayuda a poner a Cristo en el centro, como hacía la Virgen, que meditaba en su corazón todo lo que se decía de su Hijo y también lo que Él hacía y decía. Cuando se reza el Rosario se reviven los momentos importantes y significativos de la historia de la salvación. Se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo. Con María el corazón se orienta hacia el misterio de Jesús. Se pone a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, mediante la contemplación y la meditación de sus santos misterios, de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Que es que es verdad, además el rosario aparece en la vida cuando, o sea, cuando uno tiene una preocupación, cuando uno tiene una alegría, cuando uno... Es como el momento del encuentro, de decir, ay Dios mío. O sea, incluso llevar el rosario en el bolsillo, ¿no? Es un signo como de decir, es que está María a mi lado. O sea, yo llevo el rosario en el bolsillo, ¿no? Es decir, y yo cuando echo la mano al bolsillo para coger las llaves o lo que sea, y lo rozo, digo, ay madre, es que estás aquí conmigo. O sea, me ayuda a recordar la presencia de la Virgen. A mí eso me ayuda mucho. O sea, no necesariamente el momento de ponerte a rezarlo, aunque sea a ratos, porque a veces el rosario se tiene que rezar a plazo, pues ya está. Ahora rezo un misterio, luego rezo dos, luego rezo otro, pues ya está, fenomenal, sin ningún problema. O sea, eso no... Pero es un momento como bonito, ¿no? De decir, pues mira, ahora en lo que vaya yo de aquí a la parroquia, iré rezando dos misterios. Pues qué bonito. Es decir, no voy solo por la calle, voy acompañado. Y voy poniendo las intenciones en el rosario, voy entrelazando una con otra, ¿no? Diré, bueno, pues por estos pobres que me sufren como capellán, ¿no? Pues, Señor, acuérdate y premiales estos padecimientos, ¿no? Luego diré, por las personas que se confesarán en la parroquia, Señor, pues aparece también misericordioso con ellos. Por José David y Álvaro, que se han ordenado esta mañana, Señor, acuérdate de esta gente, que no se nos pierda ninguno. Es decir, y vamos hilando una cosa con otra y se van engarzando una... La petición con la acción de gracias, ¿no? Ay, Señor, mira, qué bonito esto que ha pasado hoy, qué bonito esto. Es que el rosario es una oración que permite como la intercesión por tantas cosas. A mí me parece una cosa preciosa, ¿no? Me parece una cosa muy bonita, no sé. Yo, o sea, yo tengo mucho cariño al rosario personalmente. Es verdad que a veces cuesta más pensarlo que hacerlo. Yo creo que esta experiencia la habremos tenido todos. El rosario cuesta más decir, ay, voy a rezar el rosario, que de repente decir, mira, voy a rezar lo que pueda y ya rezaré lo que no pueda. Ya, no pasa nada. Pero por lo menos rezar un misterio, dos, tres... Bueno, pues el coche es un momento extraordinario. Yo eso lo descubrí cuando iba a estudiar a Madrid. Claro, yo iba en coche. El tiempo del coche, del transporte público y todo eso, es un tiempo estupendo. Es un tiempo perdido por lo general. En el que uno dice, venga, pues ahora voy a rezar por no sé qué, y ahora por no sé cuánto y lo otro. Es un momento en el que uno dice, Señor, mira, y aquí, y esto, y esta persona, y esta circunstancia. Es un momento bonito, ¿no? En el que uno se encuentra como muy centralizado, diciendo, Señor, yo no puedo... dar respuesta a tantas situaciones, a tantas personas, a las que vienen, a las que se van, ¿no? Personas a las que vienen que tú dices, Dios mío, ¿yo qué le digo a esta persona? Y personas a las que se van que dices, Dios mío, ¿cómo haría yo que te dieses cuenta, no? Pues en manos de la Virgen los pones.